El pasado día 14 de junio de 2018 celebrábamos, como cada año al finalizar el curso, las 12 horas de Radio por la Utopía en Radio Colores. Los contenidos que emitimos en directo en esta jornada les hemos fraccionado por partes y, bueno, por programas, por espacios, y es lo que les vamos a ofrecer a continuación. Esperamos que os guste y que sea de vuestro agrado.
Y ahora vamos a abrir un espacio para hablar de nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a nuestra ciudad, a Palencia. Estamos a menos de un año vista. Para las próximas elecciones municipales tenemos por medio el verano, luego llega San Antolín, enseguida las Navidades, luego llega la Semana Santa. Total, que ese año que presumimos a un año vista, pues se va a ver reducido así como 8 meses. Luego empieza la campaña electoral, empiezan los debates políticos, empiezan todas esas cosas, empiezan las promesas, cuando todos los políticos nos empiezan a decir que vamos a tener una ciudad maravillosa. Y de esa maravilla de ciudad que todos ansiamos, de esas utopías que están pendientes, de lo que ha sido esta legislatura, vamos a hablar. Y de lo que esperamos y lo que queremos para nuestra Palencia, evidentemente. Para ello hemos invitado a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la Corporación Municipal. Lamentamos mucho la falta de un representante del Partido Popular, también he invitado. ¿Por qué? Porque, lógicamente, al ser el equipo de gobierno, evidentemente tendría mucho que decir a la hora de hablar de los logros, de cómo ha sido la legislatura y qué son, qué queremos todos para nuestra ciudad. Nos acompaña Miri Andrés, portavoz en el Ayuntamiento del Partido Socialista Obrero Español, Juan Pablo Izquierdo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, el sostén, por decirlo de alguna manera, aunque no forma parte del equipo de gobierno, se ha sido el que permitió que el gobierno del Partido Popular gobernase en el Ayuntamiento, y Juan Gascón, de Ganemos, que no sé si me equivoco, que me corrija él, me parece que se va a despedir como concejal, haciendo honor a su promesa de 8 años, no sé si la empujarán a que continúe. Pero bueno.
No me empuja.
Nos acompaña también Cándido Abril, director de la Universidad Popular y la responsable de contenidos de Radio Colores, Maribel Molina. En el control, Eduardo de Iscar. Bueno, no sé por dónde empezar. En ausencia del Partido Popular, vamos a dar la palabra a Juan Pablo Izquierdo, que ha estado ahí un poco, pues no sé, sosteniendo al equipo de gobierno sobre, bajo su punto de vista, qué ha sido esta legislatura y qué espera que en lo sucesivo, qué Palencia quiere, más allá del debate político, quizá un poco más a nivel personal, fuera del debate ideológico, qué Palencia espera. ¿Cómo ha sido esta legislatura?
Hombre, para nosotros somos un grupo que hemos iniciado esta campaña política nueva en el Ayuntamiento, bueno, a nivel nacional, como todo el mundo conoce. Además de una experiencia política muy gratificante, pues bueno, pues estamos aquí trabajando por mejorar Palencia, como creo que estamos todos, ¿no? Aquí los representantes y los ausentes, a su manera. ¿Qué esperamos de Palencia? Pues nosotros principalmente lo que pensamos de Palencia es que deje de crecer, o sea, que dé la vuelta y que Palencia de alguna manera se reactive. Lo que vemos pues es mucho conformismo en muchas de las acciones que se llevan haciendo en los últimos años, y pensamos que Palencia necesita también un vuelco y una activación, sobre todo en el tema empresarial y comercial. Vemos que nuestros jóvenes se tienen que ir, que no tienen oportunidades, y no estaría fácil, también hay que decirlo, pero bueno, creo que si no se hace nada, pues entonces no se consigue nada, con lo cual hay que trabajar para conseguir, o por lo menos poner intenciones.
Yo creo que hay 5 o 6 grandes utopías pendientes en nuestra ciudad y que yo, bajo el punto de vista de observador, no he encontrado que se hayan satisfecho durante esta legislatura. Una es el nuevo hospital, que ya va para 2 décadas largas. Otra es el Palacio de Congresos, que supera al del hospital. Otra es el soterramiento del ferrocarril. Otra es la circunvalación de Palencia. Otra es el éxodo juvenil. Otra es la despoblación. Y no sé, por ahondar muchas, el tema de la desigualdad y sobre todo el paro femenino, que en Palencia está bastante acentuado. No sé, bajo el punto de vista del principal partido de la oposición municipal, Miriam Andrés, si coincide en estas utopías pendientes de alcanzar, y aparte de eso, cómo puede valorar así a grandes rasgos lo que ha sido esta legislatura, más allá de las obras municipales que siempre se hacen y que creo que bajo la supervisión de cualquier técnico se podrían hacer sin necesidad de cualquier calendario político por el medio, ¿no? No sé.
Bueno, pues a mí me cuesta mucho hablar de utopías cuando se habla
de obras que tienen que realizarse en un ayuntamiento o en una ciudad, ¿no? Que al final es el espacio en el que vivimos y convivimos todos y todas nosotras. La verdad es que yo coincido con Juan Pablo en que la ciudad está muerta. Está muerta culturalmente, está muerta juvenilmente, está muerta empresarialmente, y todo lo hablo desde la responsabilidad de las administraciones, ¿vale? Porque si algo salva a esta ciudad es el abundante tejido social y colectivo que en diferentes planos están haciendo sus labores, y estamos aquí en la Casa de la Universidad Popular, ¿no? Y quizás sea el mejor ejemplo para ver cómo una organización viva, dinámica, y una organización que cree en sí misma y en lo que puede llegar a ser la ciudad puede llegar a mover, ¿no? Y eso es lo que le falta para mí a los principales responsables políticos, y no solo del ayuntamiento. Has hablado de las dos principales utopías que prácticamente responden a otras administraciones, ¿no? Hablas del nuevo hospital, que es una cuestión que responde a la necesidad de que la Junta de Castilla y León cumpla con sus compromisos, y hablas de la antigua Tejera, que si bien es cierto que en los primeros pasos fue el ayuntamiento el responsable, porque fue quien puso a disposición todo el terreno y el edificio, es el ministerio quien tiene en una gran medida que en promover, o desde Madrid quien se tiene que encargar de promover todo aquello, ¿no? Pero realmente falta ambición y falta creernos lo que podemos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Por lo tanto, yo quiero desterrar la palabra utopía para decir que pueden ser o que deben ser proyectos totalmente realizables, porque les estamos viendo en todo, en ciudades de nuestro entorno, ¿no? Que unas más lejanas y otras menos lejanas, pero que al final se están haciendo obras de este calado. ¿Y por qué Palencia no? ¿Y por qué Palencia siempre tiene los mismos problemas? Pues porque Palencia no se reivindica y porque Palencia desde sus propios representantes no se pone en el mapa. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del Partido Socialista? Que el cambio que es necesario y urgente a Palencia llegue, ¿no? Y llegue el próximo 9 de junio, y para ello vamos a luchar, y bueno, venimos luchando a lo largo de esta legislatura, donde para nosotros ha sido o vuelve a ser una legislatura totalmente perdida. Es la segunda ya del Partido Popular, de Alfonso Polanco, y tanto que habla de un equipo de gobierno anterior que si dejó en ruinas la ciudad o el ayuntamiento, más bien el ayuntamiento, él dice, ¿no? Porque la ciudad ha vivido de las rentas de aquellas obras empezadas o proyectadas en anteriores legislaturas. Por lo tanto, hay mucho que hacer, queda mucho por hacer y mucho por reivindicar.
Juan, de Ganemos.
Yo cuando hablo de utopía siempre me gusta recordar a Eduardo Galeano, ¿no? Cuando decía lo de para qué sirve la utopía, ¿no? La utopía es aquello que nos sirve para caminar y para trazar un horizonte hacia el que políticamente queramos llegar, ¿no? Sí que, o sea, planteas como las utopías como grandes obras, ¿no? También nos hemos estado acostumbrados a que hubiera grandes obras que luego no estuvieran pobladas, ¿no? Quiero decir, queremos un nuevo hospital, ¿vale? Un nuevo hospital, pero ¿por qué vamos a cerrar la planta 7 y la planta 11 durante...? Quiero decir que al final, yo creo que la utopía, más que las grandes obras, es el rellenar las grandes obras, ¿no? Alguna gente dice que el Partido Popular es especialista en continentes, pero no es especialista en contenido, ¿no? Quiero decir, al final, las grandes obras están pasando últimamente por los juzgados, ¿no? Las sentencias con respecto a de qué forma se hacían las obras, ¿no? En vez de pensar en la gente, se pensaba más en las grandes empresas, ¿no? O en los beneficios que esas grandes empresas daban al Partido Popular, ¿no? A la hora de, pues, la distribución de los sobres y todo esto que se está sabiendo, ¿no? Luego, por ejemplo, una de las realidades muy sencillas, ¿no? La unidad de paliativos va a cerrar, ¿no? Esta unidad de paliativos de la que la Junta de Castilla y León dice que es una unidad referente, ¿no? A nivel sanitario y tal, pues cierra en verano, porque al final las utopías tendrían que ser cosas que se pudieran realizar, ¿no? Y tendría que ser una voluntad política que hiciera que la política se impusiera al mercado, ¿no? Porque este es un debate que a nosotros nos parece muy relevante, ¿no? Hace poco leía un experto en el tema de medio ambiente que decía que al mercado no le interesa reducir la contaminación de CO2. A nosotros sí que nos interesa. Quiero decir, al final, o hacemos algo para cuidar más y mejor de nuestro planeta, y eso no son las grandes obras, ¿no? Quiero decir que la gente se vaya no depende solo de que haya obras que consigan poner sobre la mesa determinadas historias, sino de que consigamos que lo político se imponga al mercado que está abandonando Palencia, ¿no? Al mercado no le interesa Palencia, y lo que tenemos que hacer es una discriminación positiva por aquellas ciudades y provincias que tienen especial dificultad, ¿no? El modelo territorial del que tanto se habla, ¿no? Con respecto al tema periférico, olvida que España central, salvo Madrid, está vaciándose. Y eso es una forma en la que se está construyendo el Estado y que está haciendo que Castilla y León y que Palencia también pierdan población. Y yo creo que esas son decisiones que escapan un poco de lo municipal. Obviamente desde lo municipal tenemos herramientas para intentar hacer cosas, pero que escapan un poco de nuestra capacidad, ¿no? De cómo construimos un país que permite que determinadas comunidades y determinadas ciudades y provincias se vaya despoblando al ritmo de 1,000 y pico habitantes al año en el último año, ¿no? Sí.
Quizá al hilo de lo que tú has dicho, le quería preguntar a Cándido Abril, ahora como director de la Universidad Popular, que está, no está en la primera línea de la política, pero que está ahí en la educación permanente de adultos y en la cultura, sobre una frase con la que hemos empezado en la tertulia con vuestras juventudes, ¿eh? Vamos a llamarlo así coloquialmente. Era una frase de mayo del 68. Pensar juntos no, empujar juntos sí. No sé si esta frase resume un poco, Cándido, por dónde deberíamos ir. En esta sociedad tan individualista, incluso a nivel municipal, en una sociedad como la palentina, que se mueve tan poco, que cuesta muchísimo ponerle grasa a las ruedas y moverla, eso, empujarla, para que demande que se cumplan todos estos objetivos pendientes, todas estas utopías que decía Juan, y todas esas cosas que, como apuntaban tanto Juan Pablo como Miriam, no están dentro de las competencias municipales, pero que si se empuja desde el ayuntamiento, pues yo creo que sí se lograría. ¿Cómo lo ves desde tu orilla, Cándido, todo esto?
Pues lo veo desde el punto de vista de idea, ¿no? Me parece que vivimos, es difícil interpretar esto desde un sentido localista, porque lo que vivimos es en un mundo muy rápido, y recojo un poco las palabras que habéis dicho antes, ¿no? La gente vive obsesionada con hacer cosas, y a veces vosotros, los partidos políticos, más todavía, ¿no? Porque parece que si no presentáis un sumatorio de cosas, no trabajáis bien, no tenéis éxito y demás, ¿no? Y sin embargo, en la reflexión de la que habéis hecho, en la reflexión se ve que lo que habría que tener es una idea clara de cosas, ¿no? Y lo primero, no caer en contradicciones. Acabas de poner un ejemplo claro, pero hay un montón de ellos más, ¿no? La sanidad, abrimos un nuevo hospital y cerramos en determinado tiempo por determinadas circunstancias que defendemos cada una en su momento. Entonces ahora defendemos que es que no hay gente, que hace que es verano, que no tal, y cerramos. Y ya está, solucionado el problema. Y no se tiene esa idea general, ¿no? Diríamos lo de Jen, por seguir un poco también, me sirven tus ejemplos, no por otra razón.
Perdón, un segundo, cuando te refieras de quién, porque no nos ven los oyentes. Disculpa, Cándido.
Efectivamente.
A Juan Gascón.
A Juan. Y era un ejemplo pues anterior, el llenar los espacios y demás, ¿no? Pues lo mismo. Es decir, uno vive que quiere hacer una tejera nueva y no puede entrar en el Le Crac, porque claro, se cae, ¿no? Entonces, al final, a lo que yo me voy es por qué no pensamos en global, en perspectiva, diríamos, ¿no? Y también, y para ceñirnos un poco al guión, sobre todo ahora de cara al futuro, ¿qué ciudad queremos? Yo sé que eso es muy difícil, ¿no? Y más en instituciones municipales, donde es verdad que estáis muy arreados todos, ¿no? El que gobierna porque se le exige, y al de la oposición también se le exige que dé al gobierno, y entonces es arregla mi calle, pon mi luz, pon lo otro, pon lo tal, y es muy difícil escaparse a eso, ¿no? Y más vosotros que vivís la propia tensión de vuestro partido y demás, ¿no? Pero creo que el camino tiene que ir por ahí, ¿no? Por tener ideas, cuál es lo esencial, porque luego ya la actividad para lo esencial puede variar, pero tener clara qué ciudad queremos en estas circunstancias actuales de despoblación, de mucha falta de juventud, de los problemas de las empresas, etcétera, etcétera. En definitiva, Y ciñéndome a esta cuestión, bueno, pues yo creo que hay que mantener las utopías, la mirada larga y el paso corto, pero sobre todo no olvidar la mirada larga y la reflexión para que esa distancia nos marque caminos a seguir de una vez. Es muy difícil porque somos pequeñitos, pero a la vez es más fácil gracias a que somos pequeñitos y hacer un diagnóstico de Palencia no debería ser extremadamente difícil. Y luego ya que cada palo aguante su vela, ¿no? Que cada partido lo lleve desde su perspectiva y tal. Pero pediría esa reflexión conjunta a lo que dices, pensar juntos, por lo menos para esas ideas, porque a veces se tienen, pero juegan a los planes estratégicos y como tienen 50 y tantas medidas o 70, pero aquí a nivel local, pero cuando vemos sobre la despoblación en la Junta de Castilla y León, que hay 100 y pico medidas y tal. Y luego, al final, los ciudadanos no conocen ninguna, una a la que le interesa. ¿Qué es lo que hay que hacer para que haya gente en el pueblo?
¿Qué hay de lo mío, no?
¿Qué hay de lo mío? Bueno, esa visión que yo pediría, en definitiva, a vosotros, ¿no? Y que creo que es fundamental, por el bien de vosotros mismos, vosotros como partido, ¿no?
Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores, mujer. Mujer y ciudad, mujer y Palencia, muchos palos que tocar. En cuanto al tema de la mujer en nuestra capital, empezando por el desempleo, empezando, siguiendo por la desigualdad y todos los etcéteras que quieras añadirle.
Pues, hombre, quiero decir que hace unos años, en las elecciones pasadas, leía yo un artículo que decían las mujeres, las ciudades no están hechas para las mujeres, ¿no? Están planificadas fundamentalmente antes por arquitectos, ahora ya cada vez hay más arquitectas que se suman para diseñar los planes de las ciudades. Se suman arquitectas, lo que hace falta es que esas arquitectas que se sumen con perspectiva de género para diseñar, bueno, el espacio común, ¿no? Del tipo de calles y tal. Y no son calles pensadas para el espacio vital también de las mujeres, ¿no? Cosas, por ejemplo, las mujeres, bueno, ahora ya afortunadamente también hay los señores que van con los cochecitos, pero el espacio de ir con los niños, con los coches, el salir de los juegos, todas esas cosas no están pensadas, no es solo ya para las mujeres, la ciudad no está diseñada para vivir las personas, las mujeres, los mayores, los niños y tal. Pues el tipo, claro, el tráfico tiene que ser fluido, ¿no? En el tipo de avenidas que hacemos y tal. Pero ¿cómo se piensa una ciudad para que los niños y las niñas, cuando salen de los colegios, puedan empezar a tener autonomía, que no tengan que ir papás y mamás para llenarnos una calle llena de coches a las puertas de los colegios, con lo que entorpece? Todo eso yo creo que son diseños de modelos de ciudad que tienen que facilitar la circulación de las personas. Digo eso. Esto, como digo, otra cosa que también hay que pensar, que es para que la ciudad sea para vivir también, no solo fuera de nuestras casas, y es, pues ahora llega el verano y a todo el mundo nos gusta tomarnos una caña en una terraza, pero ¿hasta qué punto? Y eso es necesario para reactivar la economía, pero ¿qué equilibrio hay que hacer ahí para seguir dejando que la ciudad, las aceras y las calles, pertenezcan a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? A la gente, ¿no? Pues, por ejemplo, cada vez, sobre todo los centros más llenos de terrazas, que dices, tú vas, voy con el cochecito, voy por aquí, es que incluso la gente que va con el perro, porque se mete por la terraza, se choca con las mesas y las sillas, ¿no? Yo creo que son líneas de cosas, habría muchas más, ¿no? Que en esta línea, que me parece que serían importantes. El otro día hablábamos, creo que hoy ya ha salido en las noticias que han estado, de la gente que vive con un compañero, estábamos hablando una sobremesa del problema que tienen los vecinos del Salón, del barrio Mara Cristina, ¿no? Pues eso, es verdad que es un centro emblemático, la fiesta es algo importante y la economía que se genera alrededor de la fiesta, pero la vecindad de allí tiene derecho también al descanso, que se puede entender unas fechas determinadas, pero como decían ellos, la mitad del año, ¿no? Son cosas de estas que yo creo, claro, hay lo que muchas veces los gobernantes, que es lo que dicen, claro, es que esto crea puestos de trabajo, mucha hostelería, la hostelería, puestos precarios, que esa es otra cosa que yo creo que habría que ver. Cuando se habla de puestos de trabajo que genera la cultura, el turismo y todas esas cosas, habría también que poner al mismo tiempo la calidad de esos puestos de trabajo. Porque si son puestos en precario, no hablemos de que se activa la economía de unos, pero no la economía de otro sector, ¿no? Y luego yo también, bueno, en esa línea de la cultura también, yo creo que a veces es verdad que la cultura, mira, esta mañana lo decía el nuevo ministro de Cultura también, ¿no? Va pareja a una línea de mercado, de iniciativa y tal y cual, privada, ¿no? Pero yo creo que hay veces que hay que ver desde unos valores o principios éticos hasta qué punto todo nos vale como cultura, porque lo que prima es el mercado, y hasta qué punto a lo mejor no tiene que ser una cosa que donde tenga que tener mucha importancia la economía que crea. Digo yo qué sé, una masificación de jóvenes que vienen aquí. No voy a decir nombre porque no tal, ¿no? Bien, ¿eso genera economía? Pues habría que ver qué tipo de economía y si compensa con el daño medioambiental, por ejemplo. Y si ese tipo, eso es cultura para la gente joven, o en qué otro modelo cultural habría que pensar, ¿no? Pues el concierto de Maluma, por poner otro ejemplo, ¿no? Pues es verdad, hay una gente, puede ser cultura, una iniciativa, libertad de expresión, pero yo creo que un ayuntamiento sí que se tiene que plantear esa eticidad. ¿Lo tenemos que financiar esto que tiene estas connotaciones, ¿no? Como que hay unos valores éticos por los que digo, mira, no, yo esto no se puede. O hay que ver cómo se equilibra. Yo creo que eso sería hacer una ciudad para vivir las personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y muchas más cosas, pero bueno, con esto vale.
Habéis sembrado a voleo así ciertas ideas, ciertos puntos básicos para empezar un debate. Y a mí me gustaría, porque Juan Pablo Izquierdo tiene prisa, tiene otro compromiso dentro de 20 minutos aproximadamente, sobre un tema que él empezó tocando, que es el de la despoblación. La sangría poblacional de Palencia es brutal. Muere gente, en la población de mayor no nacen gente, no somos una provincia que acoja movimiento migratorio suficiente y luego tenemos el éxodo juvenil como gran losa que está ahí detrás. Desde la perspectiva municipal quizá no pueda liderar políticas destinadas a solventar estos temas, pero sí en eso que yo decía antes, ese empujar o ese remar todos a favor de demandar y de hacer dentro de las competencias municipales todo lo posible para poner freno a toda esa serie de cosas. Dentro del pensamiento de Ciudadanos, que luego se puede remar juntos con los demás, ¿qué ideas hay de cara al futuro? Porque de dónde venimos, dónde estamos, ya lo sabemos, pero quizá hacia dónde vamos, que es lo importante para trasladarlo a nuestros oyentes.
Lo has comentado y lo has introducido bastante bien. Quería hacer un comentario respecto a lo que decía Cándido antes, que quizás debemos de los políticos, y lo englobo y creo que todos vamos a pensar igual, y dejar de pensar más en el corto plazo y pensar más en el largo plazo.
Con la larga.
¿Sí? Lo que pasa que mi opinión al respecto es que, claro, es que nos cuesta porque el resultado pues no va a ser en el corto plazo, que luego es lo que en unas elecciones podemos vender, ¿no? Y entonces, quizá el cortoplacismo y lo que se ve muy rápido, pues es lo primero que se enfoca cuando las grandes acciones, y para que den fruto en el futuro, pues son generalmente tareas que llevan mucho más tiempo, pero que hay que empezar a trabajarlas desde un momento. Nosotros, en contestación a lo que preguntabas, creo que, bueno, Miriam sobre todo, que también la he oído hablar al respecto, estamos convencidos de lo que hay que fomentar es lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Estamos Palencia en tierra de campos, somos una ciudad totalmente o generalmente vivimos mucho del campo. Entonces el sector agroalimentario, teniendo la séptima universidad sectorial mejor del mundo en este sector, creo que se tiene que buscar muchas relaciones, buscar mucha más, incentivar la investigación, el desarrollo, la innovación en este campo y empezar a generar algo que lleva ahí toda la vida y que de alguna manera las instituciones hasta el día de hoy no han estado trabajando duramente en ello. Y esos son temas que ellos estamos convencidos de que no solamente va a fijar población, sino que va a dar salida a los jóvenes y tener un futuro, un proyecto de vida en Palencia, y eso hará que en algún día, obviamente sí que nacen chavales en la ciudad de Palencia, pero que sean mayores de los que mueren, ¿no? Para que Palencia no...
Eso sé que hablas del sector agroalimentario en el plan estratégico Palencia 2012-2020, que el actual, del cual presume el actual equipo de gobierno, estamos a tiro de piedra el 2020 y ese centro de interpretación, por de alguna manera, esa escuela, basados primeramente, que hay un instituto tecnoalimentario aquí importante, que tenemos una escuela de ingeniería agrícola también importante, que ocupamos el séptimo puesto, como tú bien decías, dentro de la universidad, pero no se ve. ¿O no, cómo lo ve el partido que sustenta al gobierno municipal a la hora del desarrollo de estos objetivos municipales en ese plan estratégico?
Aquí sustentamos todos, porque algunas veces algunas mociones han sido aprobadas por algunos y, o apoyadas por nuestro grupo a otros grupos políticos que están aquí presentes, pero bueno, en el tema agroalimentario, el Partido Popular, desgraciadamente, en el ámbito local de aquí de Palencia, no cree, o sea, y lo estamos viendo en los resultados. Nosotros estamos ahí insistiendo año tras año en empezar, por ejemplo, una asociación que ya estaba hablada, tanto con la universidad, con Agrovalia, el propio ayuntamiento, pero hay alguna institución pues que o quiere demasiado protagonismo y por esa razón no llega a apoyar y no se llega a introducir, y nosotros estamos queriendo obligar al Ayuntamiento de Palencia que se empiece esa asociación sin esa institución. Creo que es algo que tenemos que empezar ya, porque es que van pasando no solamente los días y los meses, sino los años, y es algo que ahí tenemos y no se hace nada. Y creo que luego, pues a lo mejor llegan otras ciudades vecinas, empiezan a hacerlo y nos comen el terreno. Y siempre diremos, mira, esto ya lo hablamos en su día, y estas son cosas que tenemos que empezarlo, desde mi punto de vista, desde nuestro grupo municipal de Ciudadanos, lo tenemos que empezar ya, a trabajar en ello.
Miriam, me viene a la cabeza ahora, y siguiendo en esta línea un poco, la integración, que se echa en falta universidad, instituciones o ciudad. Tenemos dentro de la escuela de educación la formación de educadores sociales, infinidad de mujeres salen de esa escuela, y una ciudad que tenía que estar en permanente demanda de ese tipo de formadores o de educadores, pues les tenemos que estar también buscando el éxodo, o como alguna que conozco, pues con su madre dando puntadas en la tienda, con todos mis respetos a quienes dan puntadas, que hay que darles, pero en fin, se echa en falta, no sé, si ese no pensar juntos, pero sí remar juntos o empujar juntos, como que no existiera, como que dejamos que las merinas vayan por este lado, las churras por el suyo y entre el medio los ciudadanos, no sé.
Sí, has dado en la clave del otro punto que el Partido Socialista echa en falta a la hora de no depender en excesivo de un sector industrial o de empleo, ¿no? Como está pasando en la provincia de Palencia, cuando Fasa estornuda todos nos constipamos, ¿no? Entonces, el problema es que primero, vuelvo a decir lo que ha dicho Juan Pablo, hay una mesa agroalimentaria que no funciona, que fue uno de los objetivos del plan estratégico. Tenemos un parque científico que está haciendo su pequeña labor. En la última junta de gobierno lo dije, y bueno, eso fue menospreciado incluso por el alcalde, ¿no? Bueno, pequeños proyectos de algunas empresas. Bueno, sí, no voy a hacer aquí publicidad, pero por ejemplo, Morcillas de Villada, que es una pequeña empresa agroalimentaria de nuestra provincia, está exportando en cantidades industriales ya nuevos proyectos de morcillas con nuevas, ya no solo para celíacos, eso ha quedado anticuado, sino sí, con nuevas materias como la quinoa, como
distintos
otras
sabores.
Totalmente, y eso sale todo de un parque científico, ¿no? Y creo que falta esa interrelación entre empresa, administración y universidad, que sería necesaria primero para fomentar otro nicho de empleo como puede ser el agroalimentario, pero acabas de dar en el punto de lo que para el Partido Socialista puede ser otro nicho de empleo, porque tenemos que potenciar, o tenemos que sentarnos y decir, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos agroalimentación, porque tenemos un sector primario muy potente en la provincia y tenemos las herramientas adecuadas en el sector industrial agroalimentario, y tenemos gente mayor. Y tenemos también familias. Y estamos viendo cómo desde la política cuesta mucho hablar de el tercer sector como inversión. Siempre hablamos del tercer sector como gasto social. Y para mí el tercer sector es un nicho de empleo que no hemos explotado o no sabemos explotar, y que se les están llevando aquellas grandes empresas de las que hablaba Juan, que al final deshumanizan y hacen políticas totalmente contrarias. Y estamos viendo cómo CLECE, como otras macroempresas, están diversificando sus servicios hasta un tercer sector, donde lo público está privatizando continuamente con fondos públicos empleos del tercer sector, y que eso tiene una reversión o un retorno de dinero muy importante para lo público y para nuestra ciudad y para nuestra provincia, ¿no? Por lo tanto, sector agroalimentario y tercer sector deberían ser fundamentales para elaborar una estrategia de empleo propio y asentar población en Palencia y provincia. Y la última, ¿qué tenemos también? Pues tenemos piedras. Tenemos muchas piedras. piedras y tenemos mucho patrimonio. Y tenemos,
natural, arqueológico,
totalmente. Y
cultural.
Cuando hablabas de que había que hacer políticas a largo plazo, ajá, una que es fundamental es el turismo, que no lo estamos sabiendo hacer. No lo estamos sabiendo hacer y estamos liderando por la cola todos los rankings que hay respecto del turismo. ¿Y qué es lo que nos viene? Pues nos viene mucho asiático, y nos viene mucho chino y mucho japonés que no quieren playas y que no les gusta ponerse morenos y que lo que quieren es cultura y lo que quieren es piedra y lo que quieren es patrimonio, ¿no? Y nosotros tenemos todo eso y todavía no lo hemos conectado. No lo hemos conectado desde un servicio público eficiente de turismo, porque hemos tenido durante años una caseta enfrente de la estación de trenes que parecía el Bronx, con todos mis respetos, pintada, hecha una pena, y eso era el punto de información turístico del Ayuntamiento de Palencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay mucha labor en ese pensar juntos, porque creo que en estos tres puntos que yo pongo sobre la mesa, pero que seguramente que Juan, porque dentro del partido en el que está, pues también tienen otras prioridades como el cuidado del medio ambiente, como la sostenibilidad, como otras cuestiones que a través de sus mociones también plantean en numerosas ocasiones, hay un fuerte nicho de empleo ahí también, ¿no? Y el caso es ir mirando, ir sentándonos e ir trabajando. ¿Dónde? En una política que vende poco. ¿Cuál es la política que vende poco? La política de las mesas, la política del trabajo, la política de muchas horas pensando, proyectando, reuniéndote con unos, hablando con otros, y eso al final no se hace, ¿no? Porque vamos a los planes de empleo que nos permiten contratar 130 personas y quedamos como Dios, y ahora el ayuntamiento contrata 130, de las cuales una cantidad muy elevada es para sacar encima de la renta garantizada de ciudadanía o de la renta de garantía a gente que no quiere salir, porque no quiere y porque está cronificada, y damos una imagen pésima de empleo público en cualquier punto de la ciudad donde lo veamos, y nos quedamos ahí, ¿no?, en esa tarea. Por lo tanto, yo creo que hay mucho que hacer, pero en un trabajo que vende poco políticamente y que pocos están dispuestos a hacer.
Que vende poco, y además ese diálogo al que hacía referencia Miriam Juan. El otro día hablaba yo con un empresario palentino importante, estos que llaman paramanamente emprendedores, que han creado una empresa en Palencia que exporta fundamentalmente su producción, y me decía que sí, que el primer contacto para el plan estratégico estuvieron en las primeras mesas de reunión, pero que luego ni en las mesas de seguimiento, ni en las medidas correctoras, que como consecuencia de la evolución de los tiempos habría que aportar a ese plan, nunca les han vuelto,
Tomás,
a llamar.
Tomás, permíteme que te interrumpa. Cuando nosotros hace dos semanas hemos sacado la nota de prensa de reactivación de la mesa agroalimentaria, han llamado dos empresas, que no voy a decir el nombre, al Partido Socialista, a ver cómo podían ayudar. A ver cómo podían, porque estaban deseando sentarse.
Esa, fuertes, Juan, esa colaboración, grupos políticos, ciudadanía, tejido empresarial, y cuando digo tejido empresarial meto a todo, al que depende del sector servicios, al industrial, al agroalimentario, a todos. ¿Cómo se podía cocinar todo eso para que de ahí nazca un proyecto de ciudad, respetando el medio ambiente, impulsando la cultura, de eso que disponemos, patrimonio cultural, natural, artístico, arquitectónico? ¿Cómo se puede guisar todo eso?
Bueno, yo creo que hay un problema político. Quiero decir que cuando tú fomentas la participación, es la participación la que tiene que tomar las decisiones y cedes parte, digamos, de tu capacidad de decisión.
Claro.
Pero eso lo tiene que querer el equipo de gobierno, y eso el Partido Popular ha demostrado que no quiere hacerlo. O sea, todos los consejos municipales funcionan con propuestas del propio equipo de gobierno. O sea,
es una pena que no esté aquí el Partido Popular por defender.
Al final, todo lo participativo dentro del ayuntamiento supone, digamos, a veces incluso medidas de presión del propio concejal a su propio grupo para que incremente el presupuesto de no sé qué. O sea, no estamos hablando de participar ni dejar que la gente participe. Es que eso es una de las cosas fundamentales en lo político, ¿no? De cómo hacemos. El otro día ponía el ejemplo en la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, no ahora Madrid ni Carmena, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid nos cedió al Ayuntamiento la posibilidad de tener una herramienta de software para poder fomentar la participación. Y nos dijo que lo único que teníamos que hacer es adaptarla a la realidad de Palencia. Bueno, pues esto fue hace año y medio. Y el concejal nos dijo que ya tenían esas propuestas. Digo, pero gratis, le dije yo, porque es gratis. Y entonces, y los propios funcionarios se ofrecían para no se quiso hacer. Entonces, Digipal, no sabemos cuándo llegará, y cuando llegue, lo que sí que dije es, como sea la misma herramienta por la cual nos han hecho pagar los cientos de miles de euros que sea, entonces desde nuestro grupo lo criticaremos, ¿no? con lo que decía antes Cándido, que a mí me gusta mucho una frase que no recuerdo exactamente, pero decía San Agustín algo así como unidad en lo fundamental, diversidad en lo accesorio y amor en todo, ¿no? Y ahí saco también ya mi vena cristiana, ¿no? Es decir, me parece que es una de las frases que es referente, ¿no? Quiere decir que nosotros nos podemos poner de acuerdo en cosas. Otra cosa es que luego esas cosas en las que nos pongamos de acuerdo, el equipo de gobierno sepa ya llevarlas adelante, ¿no? No coincido con Juan Pablo, siento que no esté para decirle que no es lo mismo apoyar una moción que apoyar la investidura de un alcalde. Me parece que ahí intentar desubicarse, quiero decir que yo entiendo, es como si dice que no han apoyado a Rajoy en la última moción de censura. No, perdona, tú has apoyado al Rajoy que está con problemas con la corrupción, y eso es así. Quiero decir, yo creo que en política también es importante que sepamos partir de un análisis de la realidad que obedezca a la realidad de lo que pasa, ¿no? Ayer había asamblea de trabajadores de la limpieza. El servicio de ayuda a domicilio también está teniendo problemas, ¿no? Las tintorerías no se negociaban convenio porque están muchas de las categorías de convenio por debajo del salario mínimo, con lo cual la subida del salario mínimo ya les repercute. Estamos teniendo muchos problemas de precariedad laboral, ¿no? Sobre las que el ayuntamiento puede hacer muchas cosas, no en el ámbito que no nos compete, pero sí en el ámbito que nos compete. Vallisoletana de Áreas Verdes, ¿no? La empresa que lleva el mantenimiento del campo de golf, de Ribera Sur y tal. Pues ahí hay una competencia claramente municipal, y nosotros, con el dinero del ayuntamiento, cuando digo nosotros me refiero lógicamente al PP, están haciendo que esa empresa funcione mal. Y que dentro de esa empresa, que es una empresa que cobra del ayuntamiento, haya un ambiente laboral que es muy perjudicial, ¿no? Otro de los ejemplos, ¿no? Lo de Renault, es que antes lo comentaba un poco Miriam, ¿no? O sea, Renault dice que va a despedir a 800 trabajadores de la empresa que tiene en Villamuriel, y las declaraciones de los consejeros de la Junta de Castilla y León es que es una decisión empresarial. No tenemos nada que decir. O sea, no hay ninguna propuesta. O sea, es que a nosotros que se asuma políticamente las decisiones del mercado sin por lo menos intentar confrontar, lo que planteaba el otro día Miriam también, ¿no? De que va a dar 50 millones de euros la Junta y Nissan va a poner 40 millones. O sea, es que en realidad estamos diciendo que son decisiones empresariales, pero esas decisiones empresariales tienen unos fondos políticos que están ayudando que, y sobre todo, que se cambie, ¿no? Sobre lo que decía Maribel del modelo cultural, pues yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Decían, con respecto al concierto de Maluma, decían las asociaciones de comerciantes que no les importaba lo que cantara Maluma. Yo creo que sí, que políticamente tiene que ser relevante, que no es lo mismo traer a un grupo que a otros. Todos los grupos pueden generar actividad económica, pero políticamente tú tienes que saber hacia dónde diriges, ¿no? El problema que yo creo que a veces es que culturalmente tampoco sabemos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Quiero decir que es, me han ofrecido a este, que al final es más una selección de lo que nos han ofrecido, que no que haya un proyecto claro de hacia dónde queremos que lleve la cultura nuestra ciudad, ¿no? Por lo que decía también antes, ¿no? Vamos a hacer la Tejera, pero si la antigua cárcel la visitamos el otro día y está la mitad vacía. Entonces vamos a hacer otro continente, claro, porque al final eso conlleva contrataciones y grandes obras, pero luego no sabemos rellenarlas, que es el problema en la política municipal. Nosotros vemos
como
que es más,
como los polígonos industriales, ¿no? Se hacían las calles, luego no se llevaban empresas.
Es un vacío de ideas preocupante.
Sí. Es más de mantenimiento, de dar contenido a esa historia, ¿no? Y a lo mejor incluso se tiene que hacer de otras fórmulas, ¿no? Y se puede hablar con determinados colectivos, determinadas asociaciones. Yo creo que con la Unidad Popular también se habló a la hora del diseño, ¿no? De qué hacer allí, porque no sabían qué hacer. O sea, ellos lo que quieren es que les cueste.
Hicieron hasta un plan, director.
Que lo hicimos nosotros.
Pues eso, lo hiciste.
Absolutamente. Totalmente. Altruista.
Bueno, pues, y luego, ¿por qué no puede gestionar la UPP? Pues es que está vacío, si no hay nada allí. O sea, y lo que vimos es que la policía se fue enfadada, porque. Cuando
es que no era para la Universidad Popular, era un trabajo de la Universidad Popular para el ayuntamiento, para los ciudadanos.
Sí, para toda la ciudad.
Y ahí rellenar o quitar o poner.
Es que ahí entramos con lo que decía antes, ¿sabes? Que cuando tú fomentas la participación, claro, no puedes luego decidir que venga la policía. Quiero decir, o sea, tú fomentas la participación y viene Cosidó y firma el protocolo con el alcalde. Pues que estas cosas no funcionan así, porque cuando tú generas que haya participación, lo que no puedes hacer es luego tomar tú las decisiones de forma unilateral, porque eso lo que hace, lo decíais antes, claro, la gente participaba cuando veía que lo que decía se tenía en cuenta. En cuanto ve que lo que se dice no se tiene en cuenta, pues se desmonta todo lo que sea participación en el ayuntamiento, ¿no?
Mira, a raíz de esto precisamente.
Sí, perdón un segundo y ahora te doy la palabra, gente, porque
quiero. Es que era sobre este tema.
Sí, como están viendo, pero perdón, están viendo que hay ausencias, son ajenas a Radio Colores. Lamentamos mucho que Juan Pablo Izquierdo, por problemas de agenda, se haya tenido que ausentar, y lamentamos de nuevo la ausencia del Partido Popular. Y no quiero que perciban ustedes que esto se está convirtiendo en un debate que parezca a la izquierda del consistorio, esto, ¿no? Y con la Universidad Popular, dentro de todas estas exposiciones tan interesantes que van desde el medio ambiente a la cultura, hasta el empleo, hasta la mujer, hasta la sanidad, hasta la vivienda y todo lo relacionado con ello. Simplemente porque si ustedes van a notar la ausencia de voces, que vean ustedes que son ajenas total y absolutamente al deseo de Radio Colores, que invitó y convocó a los cuatro partidos con representación en el ayuntamiento de nuestra capital. Disculpa, Cándido.
No, era bueno, yo creo que hay absoluto respeto, incluso en este sentido, en el propio debate, a las ausencias, o sea, no, porque no se está dando tralla, diríamos, sino haciendo reflexiones. Y desde esa línea de reflexión y de participación, nosotros, la Universidad Popular, hemos estado en los tres planes estratégicos. En el primero estuvimos, me parece que era Plan 2000 o algo así, estaba el Partido Socialista. Sí. Y estuvimos a lo largo de todo el proceso. Y luego hemos estado en el Urban y hemos estado en el EDUSI. Y hemos estado cuando nos invitan, la primera vez, la segunda, cuando hay que hacer tal, cuando hay que... Pero luego ya dice, ya está aprobado. Y ya desapareces.
Sí.
Y vale, pues desaparezco con todas las consecuencias. Si desaparezco, ya no soy responsable o corresponsable un poco de lo que se dice. Y entonces, si me pongo en el otro lado, lo que digo es... Si hacemos una encuesta por ahí a los ciudadanos, ¿en qué ha repercutido como plan el plan estratégico urban? ¿En qué? Y ahora está el EDUSI. ¿En qué? Cuando ves solo mediditas, que si voy a pintar el puente de hierro, que si voy a no sé,
bueno,
cosas puntuales.
El urban, el Cristo, tiene un pabellón
sí.
En el que además se hacen muchísimas actividades,
claro, pero,
va mucho deporte base,
sí,
quiero decir, pero, que ojo con el urban, pero, y además...
Mira, si lo que digo es plan estratégico, un plan estratégico es global, hay cosas puntuales, evidentemente, y por eso los equipos de gobierno luego tienen mil formas para decir, me lo gasté en esto, me lo gasté en esto y en otro, pero ¿en qué ha repercutido plan estratégico de toda una ciudad? Y ahora, en este nuevo, ¿en qué?
El urban no estaba diseñado para toda la ciudad.
Ya, era solo para una zona.
Era solo para Ave María y Cristo.
Bueno, y es más, es que tiene que ver con lo mismo que decimos, ¿sabes? Que participar es capacidad de decidir también. Claro, se han hecho unas propuestas. Las propuestas las tiene el concejal sobre la mesa, pero capacidad de decisión ni siquiera los grupos municipales. O sea, todas las cosas que se deciden vienen hechas ya por el equipo de gobierno. No sé si aquí, si estuviera Juan Pablo, diría si es conjunta, pero muchas veces no, porque han votado en contra ellos también. O sea, que ni siquiera
y a ellos
tenemos capacidad de decisión los grupos municipales.
Y a ellos solo ha dicho un equipo técnico, ¿no? Que además que lo sabe todo.
Claro, aquí entronco con una de las cosas que decía antes Maribel. Yo creo que el problema no es que sean arquitectos o arquitectas, que también, sino si diseñamos la ciudad de una forma o de otra. ¿Y qué vías de participación damos a la gente? Porque sí, no son solo los arquitectos y las arquitectas los que viven en la ciudad. Es que yo no soy arquitecto y vivo en la ciudad, y hay mucha gente que también puede dar su opinión sobre eso, ¿no? Y eso entronca con de qué manera tú haces herramientas para que la gente pueda participar, no solo en las grandes decisiones cada cuatro años de quién, sino luego en lo pequeño, en lo cotidiano, de qué manera consigues que la gente se vincule,
y pues se implique,
a que hagas
claro,
un parque en vez de no sé qué, ¿no? Pero claro, es que eso implica querer ceder determinada capacidad de decisión
de
que el Partido Popular no quiere ceder, ¿no?
Para mí el ejemplo más claro de eso fue el Espacio Joven, quiero decir, un Espacio Joven que se hizo, que fue referente, que tenía un uso increíble, que se, como no se podía gestionar desde el Ayuntamiento, además se creía que no era la mejor gestión, se dio la gestión a un Consejo Provincial de la Juventud, que vivió su etapa más gloriosa con el Espacio Joven, y la primera medida que hizo el equipo del Partido Popular fue despedir a dos personas del Consejo de la Juventud, generando una deuda además con administraciones públicas sobre la cual el propio Consejo Provincial de la Juventud no puede volver a constituirse, porque tiene una deuda con la Seguridad Social importantísima generada por una decisión política del Partido Popular, y un espacio que hoy está semicerrado, infrautilizado, y que lo usaban un montón de jóvenes asociados, y lo que es más importante, no asociados, gente joven que iba o a jugar un futbolín o a jugar a la play o incluso a interactuar, a tocar música con otra gente que no conocía de nada, ¿no? Por lo tanto, la forma de cómo gestionar esos espacios que apuntaba Juana al principio es importantísima, ¿no? Y no todo tiene que ser llenarlo de funcionarios, no todo tiene que ser entrar en un espacio y encontrarte la mesa con un funcionario. Yo creo, es más, que todo fluye mucho mejor cuanto más alejado esté de la propia administración, ¿no?
Ni llenarlo de funcionarios, ni a veces llenarlo de... Hombre, sí que hay que tener actividades de un cierto nivel o calidad cultural. Bueno, esto muchas veces lo mide el mercado, la calidad cultural, ¿no?
Sí.
Pero no siempre, ¿no? Pero cuando decía antes que había... No sé quién habéis dicho que... Es que en Palencia hay una frase muy manida, ¿no? Es que hay pocas cosas en Palencia. Es que en Palencia no llegan cosas. Bueno, pues sí, yo creo... Bueno, yo trabajo por las tardes, pero es que aunque la gente de mi entorno no puede ir a todo lo que hay, porque al mismo tiempo hay una actuación musical, hay una charla... O sea, hay cosas que yo no sé si son de una calidad porque sea muy famoso el que venga a dar la charla o el que venga a actuar, pero viene un equipo potente de ellas cuando viene lo de ellas y es muy impotente, pero es que la escuela de ellas de aquí hace y grupos de aquí, tremendo, pues como los de anoche, hacen cosas muy buenas también, ¿no? Entonces yo no creo que no haya...
Es que, perdona, claro, es que sí. Miriam cuando empezó nos dio una imagen de no se hace, pero luego parece que lo referías, ¿no? A la
administración, sí, claro, es más, es que salvé el tejido, y luego dijiste, el tejido colectivo, porque, entonces, social.
¿Acaso lo que hay que hacer es esa conexión o esos planes?
¿En que es una falta de coordinación, sí, ¿no? Da la impresión.
¿En qué estoy haciendo hoy en la Plaza Mayor Saltimbanqui?
Sí, ya, pero claro, mira, yo iba a decir.
No es malo eso, sino.
Claro, yo iba a decir otra.
Acomodarlo.
O sea, yo creo que cuando la gente dice, es que en Palencia hay pocas cosas. Bueno, ¿cómo que hay pocas cosas? ¿Conoces el Museo del Cordón? No, pues entonces, y te vas a ver el arqueólogo. Lógico, que es mucho, Madrid, que es muy bueno, es verdad. Pero es que el de aquí es otro museo muy también bueno. Muy bueno, que tú aprendes, tú puedes valorar mejor el arqueológico cuando aprendes a ver desde el de aquí, ¿no? Entonces yo creo que esa labor de enseñar a apreciar la cultura y a valorar la cultura es la que se hace en el día a día. Por ejemplo, lo que hacemos en la Universidad Popular, pero no solo, lo que hacen asociaciones de vecinos también con charlas que hacen de consumo, de cosas, que eso también es cultura, ¿no? Entonces, esa parte que yo creo que sí que hay cosas, que luego la gente va o no va, pues depende un poco también cómo lo pongamos en valor. A lo mejor si lo hace una asociación de vecinos no tiene tanto valor y trae, yo qué sé, al presidente de algo importante y tal, pero lo hace otro grupo que trae a uno que ha salido en la televisión y ya puede ser peor, porque a lo mejor tiene el mismo discurso, ¿no?
Eso, yo creo,
entonces yo creo que esas que como cultura y como esas cosas hay que valorar también el proceso de las cosas, del día a día, claro, de lo que se hace día a día, que permite ir haciendo un proceso continuo de participación, de pensar, de tal, y no, pues bueno, pues el activismo de...
¿Pero qué rol tiene el ayuntamiento ahí? Porque claro, nosotros claro, hemos pedido, por ejemplo, la sala de la antigua cárcel para hacer un acto y nos han dicho que no. En cambio, pides la sala de la biblioteca de la Junta de Castilla y León y tienes todas las facilidades del mundo. Quiero decir que también tiene que ver con la gestión que se hace, quién está ahí y de qué manera hacemos que la biblioteca no sea solo una actividad para ir a la sala de estudio o para coger libros y dejarles, sino que haya una actividad cultural y una ebullición que yo creo que la actividad está...
Pero eso es porque hay unas líneas de dónde, una política, de dónde queremos llegar y qué tipo de cultura de ciudad queremos, porque en lo de la cultura, qué tipo de cultura queremos, qué tipo de turismo, gestionar el patrimonio cultural, turismo, que genere economía, pero esa economía, ¿qué precio? Porque cuando, puestos de trabajo, pero puestos de trabajo que no sean precarios, porque si son precarios no me vale, no son puestos de trabajo. O sea, fija, por ejemplo, el turismo a nivel más de la despoblación y tal, fijar el turismo con puestos de trabajo no tienen que ser puestos precarios, porque eso no fija población. Bueno, que no se vayan los jóvenes, no tienen que ser puestos precarios, porque si no se marchan.
Yo creo, por cerrar un poco el tema de la cultura y abrir otros espacios de debate, yo creo que, no sé si a nivel municipal Yo creo que lo que falta es coordinación, porque actividades hay muchísimas. Una mesa para la cultura donde la Concejalía de Cultura convoque periódicamente y no solapar esas actividades de las que hablaba Cándido. Y luego, otra cosa, yo todos mis respetos. El 5º centenario de Santa Teresa estuvo la ciudad 4 meses entera llena de banderas, los medios de comunicación y se procesionó el bastón de la Santa. Me parece muy bien, me parece perfecto. Pero tenemos una muestra de cine internacional que solo 4 días antes de que su celebración se publicita como es debido. Tenemos una muestra de jazz en otoño, casi invierno ya, extraordinaria, que tampoco se publicita. Tenemos 1000 actividades importantes que pasan desapercibidas para la mayoría de los ciudadanos y además a los que no se les invita a participar de esa manera, de un compromiso con la cultura de la ciudad. Yo lo veo así. Yo creo que un impulso desde el ayuntamiento debería tener centros de actividad y coordinación fundamentalmente.
Pero insisto, es que el rol del ayuntamiento en esas actividades que dices es un rol menor. O sea, es un grupo de amigos que ha decidido, y básicamente, normalmente, gira en torno a gente que se dedica de forma altruista a organizar, a ver muchos cortos, muchas historias, ¿no? Y de qué manera eso... tal. ¿Cuál sería la labor? De coordinación sería también, pero también de promoción, ¿no? De, quiero decir, que el ayuntamiento tendría que hacer, igual que estamos tan volcados en el tema de fiestas, ¿por qué no tenemos algo más volcado en lo cultural, ¿no? Alguien más, un gestor cultural que pudiera dinamizar. Esto lo hemos planteado nosotros en la antigua cárcel, ¿no? La antigua cárcel tiene que, al final hace falta gente que conozca de qué manera se dinamizan todos los espacios.
Lo mismo con la Díaz Caneja.
Que tiene un nivel teórico superior aún.
Claro, sí, estamos hablando de lo mismo, pero al final, en la Díaz Caneja, pues la asociación, dinamiza más que la propia fundación, y el rol del ayuntamiento, pues el alcalde es el presidente de la fundación.
Y nosotros,
claro, por eso
que 8x3, 24 veces al año, en las conferencias que ya se dan sistemáticas, sí. Se llena esa sala, que siempre está vacía para todo lo demás. Pero no veas los impedimentos que hay. Cuanto más para pedir, impedimentos inmediatos, cuanto más para pedir un gestor de alto nivel, ni loco. Pero en todo caso, todo esto lo que significa, igual que lo que acabas de decir ante eso, es que no hay idea de ciudad, no hay idea de lo global.
Funcionamos como departamentos estancos.
Ahora mismo se han montado, las muestras de cine se montan encima. No digamos cómo se han montado ahora en Palencia Sonora. Pero es que este año, la semana pasada, se suspendió la inauguración, en las ventanas y tal, sí. Pero me voy. Se cortó la calle y había cientos de sillas. Yo el año pasado, este año estoy seguro que hubiera pasado lo mismo. Pero unos compañeros y yo veníamos de música en la calle de San Miguel, evidentemente de guardar nuestras sillas en la iglesia que nos lo cedió, porque estuvimos ahí todo ese mes. Son detalles, pero para que veamos lo global, ¿no? El cura... O sea, no hay nadie del ayuntamiento que asuma música en la calle, ese programa que hay que hacer, que no sé qué, que además se cogen 300 trabajadores, no sé qué, no hay ninguno para eso. Nosotros con el cura a buscarle después de misa para meter las sillas, porque la semana siguiente teníamos actuación. Bien, pero venimos, bueno, pero nosotros somos nosotros, nada. Pero venimos ahí a la inauguración y las 200 sillas se metieron en la casa del Universo Sonoro, Juan Cruz, David y algunos que habíamos venido de las otras sillas. Y dices... No nos cuesta nada hacer el esfuerzo, pero ¿qué valoración estás dando del Palencia Sonora? ¿Pero qué infraestructura hay? Y ahora se montan en cualquier sitio, o sea, se montan a posteriori, pero sin tener idea clara de eso. O sea, el Palencia Sonora es todo eso, pero ¿qué significa para Palencia? O lo de jazz que hemos dicho, o las conferencias, o la Díaz Caneja, o la muestra de cine, o la muestra de... etcétera. Y claro, yo jamás me he reunido, digo yo... O sea, perdón, pero vamos, yo, en lo que represento, decís, la UP es tanto, hombre, uno nunca con...
En fin.
Con nadie, de a quien tú acabas de citar, de la concejalía oportuna.
Vamos a ver.
O sea, ni para decirme, está muy bien, ni muy mal, ni regular.
Nada.
Lo que tengo es que mando un escrito, pido, y monto las sillas como ayer otra vez, montamos todos, las volvemos a desmontar, porque está allí muy cerca de San Francisco la... O sea, ese dejar pasar, dejar hacer, ninguna reunión estratégica de ningún tipo.
Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos para música, y luego, si os parece, hablamos de qué ciudad queremos. Cerramos ya este aspecto de la cultura, muy interesante, pero yo creo que hay que hablar un poco a futuro. Va a ser un debate reducido, el ala izquierda del consistorio, como acabo yo de decir, hace unos instantes, y la Universidad Popular, pero creo que creo que es importante ya que hablemos un poco de qué ciudad queremos, porque creo que es de lo que se trata, ¿no? Que lo de antes y lo de presente lo conocemos. Y aunque haya que poner remedio a muchas cosas, yo creo que en el futuro está la solución. Estamos con ustedes en un par de minutos. Continuamos aquí en Radio Colores, en estas 12 horas por la utopía que les ofrecemos a ustedes cada fin de curso, en directo, en riguroso directo. Ya son la 1:02 de este día, comentaba a primera hora de la mañana, primaveral, luce el sol espléndidamente, ya es hora dejar los colores grises del cielo. Y en fin, pedirle disculpas porque lo que pretendíamos convertir en un debate interesante no quiere decir que no sea interesante lo que vamos a hablar ahora. Y los que seguimos aquí, pues se ha convertido casi en un vis-a-vis entre el Partido Socialista Obrero Español y la Universidad Popular de Palencia, porque un compromiso familiar, importante, eso hay que darle prioridad, ha hecho que Juan Gascón haya tenido, representante de Canemos, haya tenido que abandonar esta tertulia. También la abandonó con anterioridad por otro compromiso de agenda Juan Pablo Izquierdo de Ciudadanos, y el Partido Popular, pues no ha tenido a bien comparecer en este debate que les estamos ofreciendo a ustedes, sobre todo con esas utopías que quedan pendientes en la ciudad por realizar, que de mayor o menor importancia, con mayor o menor responsabilidad dentro del equipo de gobierno, pero que sí deben llegar a la ciudadanía. Es indudable esa necesidad del nuevo hospital que yo les decía al principio, ese palacio de congresos, para que tengamos un lugar donde al menos podamos disfrutar los que nos gusta la música clásica, de que venga una orquesta sinfónica y no tenga que ocupar el espacio privado del Teatro Ortega, que puede organizar todos los eventos culturales que quiera. El soterramiento del ferrocarril, antes que no llevó tiempo y años y debates en medios de comunicación, el soterramiento, ese éxodo juvenil muy importante, se van nuestros jóvenes, la despoblación, la tercera edad, la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos programas, todo ese día a día que no llena una ciudad como esta, a pesar de la buena voluntad de algunos y no sé si tan buena o nula de otros. Pero como les decía al hacer esta pequeña pausa al inicio, a ver qué ciudad queremos, porque sabemos dónde estamos y de dónde venimos, pero ¿qué ciudad queremos? ¿Qué ciudad quiere el Partido Socialista Obrero Español, Miriam Andrés, que ha gestionado el municipio durante varias legislaturas? Pero claro, los tiempos son otros.
Sí, totalmente diferente.
Ya incluso la administración municipal se ha abierto a través de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. Ya hay otras necesidades. Algunas las tenemos históricas y pervive. Pero antes apuntabas en este debate, por ejemplo, dar salida a todo eso que en el campus universitario de Palencia, esas carreras universitarias, y que además debería demandar la sociedad palentina. No sé, ¿qué ciudad queremos? Márcate cuatro pautas, breves y a partir de ellas podemos debatir un poco y sobre todo en el papel también que dentro de la política municipal, fundamentalmente la cultural, está jugando la Universidad Popular de Ponencia.
Sí, bueno, pues yo creo que tiene una ciudad, vamos, que tenemos una ciudad, Maribel lo apuntaba antes, es cómoda para vivir, ¿no? Es verdad que falta en muchas cuestiones y que decía hacia dónde van las ciudades de ahora, sobre todo los centros, si tienen que ser más hechos para peatones. Yo creo que ciudad, que Palencia es una ciudad óptima para ello, porque todo está cerquita, y lo digo, lo dice una persona que va en coche a todos los sitios, ¿eh? No quiero engañar a nadie, pero fundamentalmente a mí me gustaría una ciudad en la que se pudieran quedar a vivir mis hijos, ¿no? Yo quiero a Palencia enormemente, mi marido por otras causas trabaja fuera y a veces nos hemos planteado el hecho de dónde ponemos el huevo familiar, ¿no? Y a mí sacarme de Palencia o arrastrarme de fuera de Palencia me cuesta mucho, y a mí me encantaría que mis hijos, que uno tiene 5 años y el otro tiene 21 meses, se pudieran quedar, si quisieran, a vivir en Palencia, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una ciudad que es verdad que tiene que liderar el ayuntamiento, que es en mi lugar de trabajo la mayor parte de cuestiones, pero también es verdad que el 80% de las competencias de lo que afecta a los ciudadanos y ciudadanas no las tiene la administración local, ¿no? Y ahí necesitamos más ayuda. Necesitamos más ayuda porque yo no sé si era antes Juan el que lo decía o Juan Pablo.
Permíteme, por si te sirve de reflexión, ahí está el ejemplo de Murcia con el tren. La ciudad volcada, una y no es competencia, claro, del ayuntamiento, ¿no?
Sí, pero porque quizá se ha logrado identificar como algo propio, ¿no? Yo estuve en el último debate sobre el soterramiento de ferrocarril que la Asociación de Vecinos de San Juanillo hizo. Aparte, bueno, allí no estaba mal de participación, pero yo recordaba, porque decían, hay que volver a salir a la calle, y yo decía, ojito, ¿no? Que la última manifestación a favor del soterramiento del ferrocarril, yo creo que éramos 40, 45, y no éramos más, ¿no? Y esas manifestaciones al final crean un efecto contrario, ojo, porque al final el que está en la administración se parapeta en la presión social, y la presión social no son 40 personas de una ciudad de 82.000 habitantes, ¿no? Por lo tanto, ojo con eso, pero fundamentalmente necesitamos una ciudad que se revalorice. Hablabais de que tenemos una universidad, una ingeniería agrícola que era importantísima antes. Ya lo es menos. Lo es menos porque la Junta de Castilla y León se ha encargado de poner no sé cuántas titulaciones de ingeniería agrícola, muy cerca además, y se lo ha llevado, en vez de decir, voy a potenciar a Palencia, que es, soy la comunidad y tengo que ver qué comunidad quiero. Pues si Palencia es bueno en algo, donde venían un montón de gente de fuera a estudiar agrícolas, voy a seguir potenciándolo y no se lo voy a dar a Salamanca, que no le hace falta porque tiene otras titulaciones importantísimas también, ¿no? No tenemos una...
Salamanca camina por sí sola, no hace falta que ayude
sí
nadie.
Sola.
¿No?
Palencia, que me dijeron la última vez que me reuní tanto con la UNED como con la vicerrectora, es que viene gente a estudiar de fuera y se van a dormir a Valladolid. Eso no lo podemos permitir. Nosotros llevamos tiempo reivindicando al ayuntamiento, por favor, una residencia universitaria en el centro de la ciudad, que genere
revida,
ambiente,
¿no?,
universitario, que se hable con la diócesis, tiene mucho patrimonio en el centro de la ciudad. No hemos hecho nada, teniendo al vicerrector de infraestructuras educativas dispuesto a poner hasta 250.000 euros en Palencia para una residencia universitaria. Al final nos enteramos que hay uno de los edificios donde el PSOE apuntó una posible residencia universitaria que parece que ya se ha vendido por una cantidad que no la quiero decir porque no la sé segura, pero ridícula, ¿vale? Enfrente del Palacio del Obispo. Un edificio donde no se tenía que haber hecho casi nada porque eran habitaciones de niñas que iban con monjas, ¿eh? Y ahí tienes una residencia universitaria y no hace falta liarse la manta a la cabeza y decir, es que tengo que poner una cocina, un salón. No, eso lo generas fuera.
La infraestructura está allá.
Y la infraestructura está allá. Es decir, nosotros necesitamos una ciudad, o queremos una ciudad que crea en sí misma. misma, pero para creer en uno mismo hay que saber lo que tenemos, por dónde podemos ir y lo que valemos también, ¿no? Y yo creo que nos queremos muy poco y los representantes políticos que tenemos son muy poco ambiciosos. Yo quiero fundamentalmente eso, una ciudad viva, una ciudad participativa y una ciudad donde se puedan quedar a vivir quienes quieran, ¿no? Porque tampoco puedes hacer... Yo creo que depende también mucho de la provincia. La mitad de la población somos ciudad, la otra mitad es provincia. No tenemos ordenado el territorio todavía, después de muchos debates y de muchos años. ¿Estamos apostando? No. ¿Seguimos creyendo en una comarcalización, en hacer cabeceras de comarcas, porque realmente todo el mundo no puede tener todos los servicios públicos a la puerta de casa? Vamos a hacerlo, vamos a ordenarlo y seguramente ordenándolo y haciendo una política pública de servicio público también fomentada desde la propia administración, logremos que haya funcionarios que quieran quedarse a vivir en los municipios donde les toca ir.
Porque traemos al Tribunal de Cuentas aquí, creo, aparte que son pocos, ninguno reside en Palencia, o el 90% se van fuera, ¿no?
Se van fuera, sí.
Cándido, esta ciudad que queremos, esta ciudad que queremos para aglutinar primero todas esas demandas y también ilusionarnos, porque acaba de decir, miren, antes, vamos, hace un minuto que nos queremos poco. Y yo creo, me duele darle la razón, pero la tiene, ¿eh? Yo creo que sí nos queremos poco, ¿no? A la hora de reivindicar, a la hora de mandar, a la hora de trasladar a nuestros representantes políticos. Parece que cada 4 años cumplimos con nuestro derecho al voto, pero luego, además, ala, que nos lo den todo hecho y solamente preguntamos eso. ¿Qué hay de lo mío?
Mira Soria, mira Soria cómo queriéndose ha logrado revertir. Hombre, todavía está en unos niveles también preocupantes de despoblación y de... Pero Soria está revirtiendo la situación. Y han hecho de su principal cultivo la trufa y se llevan a empresas de primer nivel y se llevan a chefs que tienen no sé cuántas estrellas Michelin y hacen congresos nacionales de cocina Soria, que tiene las infraestructuras que tiene y está saliendo adelante. Uh-huh. Pero porque yo creo que hay representantes tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento que se empiezan a querer y que empiezan a querer y a creer en sí mismos,
¿no? Y ha apostado por un modelo de urbanístico de
eso lo está haciendo con el DUSI, y aquí esto es una especie de cajón desastre
con totalmente. Medidas que en un momento son anti, es que últimamente voy por Soria y por eso
que sí y ves cambio
y con medidas que son antipopulares como es peatonalizar, ¿no? Y hacer aparcamientos subterráneos y tal. Y bueno, pues yo y está todo el mundo tan contento. Al principio a veces las medidas no son muy populares, pero hay, si hay un objetivo de que eso es para el bien común, habrá que apostar y ver cómo se va argumentando por el camino.
Cuando nosotros peatonalizamos e hicimos todo lo que hicimos en Pío XII y en el Salón, yo me acuerdo que las empresas de esa zona, bueno, nos mordían al equipo de gobierno. Y hoy yo creo que nos den las gracias, Nos den las gracias porque se ha convertido...
Sobre todo los hosteleros.
Hosteleros, pero también aquella zapatería enorme que hay, que fue de las principales reivindicativas en contra y tal, y que ahora está, bueno, pues muy cómodamente, ¿no?
Oye, Cándido, tú que eres filósofo, o al menos eres titulado en Filosofía y Letras, ¿cómo empezamos a querernos para todos estos logros?
Sí, estaba reflexionando ya sobre el querernos, y a veces, ¿acaso nos queremos, bueno, por hacer una lectura divertida, nos queremos demasiado, tanto que solo nos queremos a nosotros mismos?
Lo del entonces, ombliguismo, ¿no?
Como el amor hay que demostrarlo en esto también. Porque la gente que hace eso no es porque no se quiera, sino porque se quiere tanto que dice que lo hagan otros, no me voy a cansar yo haciendo.
Me queda espacio para otros.
Entonces necesita...
No te dediques a esto.
Necesita del esfuerzo.
Hay que cansarse.
Necesita del esfuerzo, claro. Y lo que pasa es que hay que revertirlo en que el esfuerzo, y no es palabrería, da muchas recompensas. Lo tenemos en cada una de nuestras personas. O sea, cuando estás todo el día tumbado, por razones que sean, pues estás muy a gusto, pero dices, joder, no he hecho nada hoy. Y no te sientes a gusto. Sí. Y acaso otro día que llegas molido, pues llegas cansado, pero te sientes satisfecho de lo que has hecho, ¿no? Por ver esa diferencia. Y en esto también, bueno, yo creo que la ciudad lo habéis apuntado aquí, y habéis hecho reflexiones muy interesantes, combinando ideas de todos, hay que tener clara esa ciudad cercana, habitable, y que además siendo como es pequeña y accesible, y en términos generales, verdad, es muy cómoda, ¿no?
Es muy cómoda.
Yo que soy de Valladolid, ¿no? Bueno, yo soy de un pueblo, pero soy de Valladolid y siempre me dicen, pero no, Valladolid, Palencia, no, digo, estoy como ciudad muchísimo mejor en Palencia porque tengo más o menos todo lo que quiero tener, me he beneficiado de lo que la vida nos da, que es mejoras en infraestructuras y en otras cuestiones, como si quiero ir a Valladolid para ver cosas que no tengo aquí, que evidentemente voy y no me cuesta nada, y no digamos el tema de Madrid, ¿no? Pues igual, entonces tienes cosas y te faltan otras, pero en general es muy cómodo y muy agradable. Entonces no lo fastidiemos con ejemplos como los que comentaba antes Maribel, para andar por casa, el de las terrazas. Es que claro, yo creo que es que no hay un criterio, y cuando tú estableces un criterio como ese que has puesto tú de ejemplo anteriormente en el de la plaza, lo tienes que asumir, aunque te vengan en ese momento a dar palos los que estaban allí, porque ahora que te dan vítores, o tú ya no estás, o otros compañeros tuyos ya no están, o ya las cosas han pasado, pero dices, no, pero es que me partiste la cara y quien me la tuve que curar fui yo.
Sí, sí.
Pero claro, cuando no se tienen esas ideas, se va para allá y para acá sin rumbo, y muchas veces con egoísmo. Y por coger también unas palabras de Juan Pablo, que iba a decir, no sé si lo dijo queriendo o sin querer, pero sí hizo una reflexión real de muchas veces de los grupos, no de los grupos políticos, de los grupos de gobierno, que solo miran lo que les viene. Dice, y ya no digamos los que les viene bien, y no digamos ya los últimos años de legislatura. Dice, sí, me pongo yo a levantar esta casa y la va a inaugurar el siguiente.
¿Quién corta la cinta?
Y, ¿no? y dices, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Si estas ideas estuvieran claras, ni el que viene el siguiente se pone todos las medallas, ni el que está al principio depende de eso, ¿no?
Claro.
Teniendo las ideas, porque dice uno, yo estoy ejecutando lo que...
Los acuerdos municipales con, ¿no?, la sociedad palentina.
Lo está pasando con el soterramiento, quiero decir. Tú tienes el centro de la ciudad, que es la otra parte de la Plaza Mayor, donde está tráfico, ¿eh? Que tienes un aparcamiento ahora disuasorio, que además va muchísima gente, porque aparcar allí es un chollo, ¿no? Y estamos planteando, hemos aprobado ya una partida para gastar dinero de Palencia en ese terreno que es de Adif, para ampliar ese aparcamiento. Pero es que además, Juan Pablo está aquí y lo apoya, no es que lo apoya, es que lo ha pedido, quiere más de 200.000 euros para reformar la nave que hay allí, ¿no? Y decimos, jolín, pero a la vez está el alcalde pidiendo al nuevo gobierno que cumpla con los compromisos de soterramiento en la ciudad. Y eso hay que tirarlo. Todas las obras que hagamos en la nave, todo el aparcamiento, porque por ahí pasa el ferrocarril soterrado, y eso tiene que convertirse en lo que queramos convertir. Si no tenemos ni eso claro, habrá que desterrarlo ya. Y fíjate, hay un nuevo gobierno de España, en un año puede haber un nuevo gobierno municipal. Yo soy partidaria de no seguir mareando durante años la perdiz con eso.
Es que al final no se hace nada, claro.
Claro, hay que ¿por qué? Porque mi idea es esa, soterramiento, ¿no? Si no puede ser total, un parcial. No es la de Valladolid, llena de pasarelas, de vías, de tal. Pero un parcial. Si es un parcial y afecta a esa... al centro de la ciudad, estupendo. Si no es posible, que me lo digan ya, y entonces yo ahí proyecto algo, porque estamos en el centro de la ciudad y está aquella nave que da pena, ¿no? Y puedes decir, es que hay mil ideas, yo tengo una clara, pero no la voy a decir, lo siento, porque es para mi programa electoral. Sí, no hay soterramiento, ¿no? Y la tengo clarísima y además estaría bien, pero hombre, prima el soterramiento, y por ahí tiene que haberlo, ¿no? Pero no lo tenemos y estamos gastando dinero, ¿eh? Cuando vino el ministro de Fomento, el anterior ministro de Fomento, a inaugurar la pasarela de los Tres Pasos, y yo le pregunté por el soterramiento y me dijo que sí estaba proyectado, y dije, ¿y qué se va a hacer con esta pasarela? Y dijo, tirarla. Y la estaba inaugurando ese día, ¿eh? Dijo, tirarla. Pues hombre, yo creo que...
Política de parches, que
eso
luego
no se puede,
gastamos dinero, no invertimos dinero, porque
eso, no se puede,
eso es gastar dinero.
Y luego, yo quería la segunda, porque estaba recogiendo precisamente lo que habíais dicho vosotros de política cercana, habitable, de ciudad y tal. Y luego no podemos olvidar la otra, que también se ha estado diciendo aquí. Es decir, esas ideas, que es, por ejemplo, la del soterramiento es una, a medio camino de ello. Y la otra es encontrar futuro más a largo plazo, en lo laboral, en lo... o aprovechar lo que tenemos. Claro, es que es tremendo. En estos planes estratégicos también siempre surge la idea de la situación agroalimentaria. Digo situación porque efectivamente, y yo creo que es una idea muy interesante.
Es lo que tenemos.
Y en la que luego no se puede mirar con egoísmo como que, eso pues no es mío. Yo creo que sí es mío en la parte que me toque.
Totalmente.
Hay que establecer muy claramente cuál es ese árbol. Y ese árbol es lo alimentario. ¿Y en lo alimentario qué está lo primero? Pues lo primero está la universidad en investigación y
el sector privado.
Y luego iremos viendo. Si tenemos una universidad fuerte, necesitamos esa residencia de estudiantes que decíamos. Y ahí habrá que trabajar en ello y crear también puestos de trabajo, teniendo clara la idea que tenemos.
Claro.
Y después pondremos un kiosco enfrente de industrias alimentarias o no sé qué, no sé.
Empezamos a llenar los locales vacíos que hay, desde jardinillos a cuatro cantones.
Los empresarios, yo he visto pues ya cosas que se intentan, ¿no? He visto, recordando lo de el trabajo que se está haciendo desde la morcilla de Villada y tal. El trabajo de investigación, hacerla con lentejas en vez de con no sé qué,
con arroz,
no sé,
con cebolla,
en vez de hacerla con el arroz típico, hacerla con lentejas
y
o con
múltiples sabores.
No estamos de broma, estamos hablando de investigación, y quien dice eso, una cosa peregrina aparentemente, pues se convierte en un nudo central de diversificación posterior.
Totalmente.
Y después ahí ya trabajas. Pero no solo es que mi calle, es que mi casa, es que mi empresa, es que mi tal, ¿no? Porque si no, solo lo hacemos, o sea, ¿en qué lo estamos haciendo?
Pero en
porque
el MI podemos incluir mi ciudad, ¿no?
Mi ciudad.
No solamente.
Y luego ya vienen pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas no pueden ser grandes cosas. Si miro desde lo mío, desde la muestra de cine, no puede ser la que cambie Palencia. No,
no.
Se enmarca dentro de...
No, pero se enmarca dentro de unos días que
la música,
que genera.
Pero el aspecto cultural...
Claro, es que hay frases de Alfonso, y lo digo con mucho cariño en este caso. Maluma, traer a Maluma es poner a Palencia en el mundo. Dice, bueno, ¿pero qué me estás contando?
Un día.
¿Pero qué me...? Pero ni un día. Si está tocando ahora mismo en Marsella... ¿Pero qué pasa? ¿Que Marsella se hace importante porque vaya Maluma?
No.
Y lo mismo, y si toca en Barcelona, van... O sea, es que tiene su relatividad.
Sí,
Es que no. Poner a Palencia en el mundo es... Si me hablas de ese tema, si dices... Hay un ciclo de conciertos ahora, de música moderna o ultramoderna o clásica, en el que a lo largo de todo el año va a haber 6 o 5 o 3 y paralelamente... Eso sí sería... Y la gente diría, voy a Palencia a escuchar la música ultramoderna.
Sí, tienes,
pero venir a un concierto, claro, es un concierto aquí y en París. A París no le dicen nada, salvo a los 4 que vendan. Y ahí a los 4 que vendan las cervezas o las Coca-Cola.
Merchandising en torno al artista.
Pero se acabó.
O hacer un Palencia Sonora fuerte o una muestra de cine, cosas de esas. Pasa en Aranda de Duero con el Mi Pueblo.
Claro, como ha transformado.
Con el Sonorama. Pones Aranda en el mundo, en el país y en el mundo. ¿Pero por qué? Por un trabajo reiterado. Donde se ha dado la participación, la apuesta de la
y casi siempre la administración hace un papel secundario.
De los sectores culturales, también los sectores industriales y
claro,
tal, y de una labor de 20 años.
Claro,
20, 20 y pico años.
Que por eso hay que poner las luces largas para tener
visión
de futuro.
A nivel general se necesita, ya yo ya no digo porque yo no estoy en este lado, pero de los partidos políticos, pues yo creo que tenéis que trabajar en esta línea. Y esta línea es ver 2, 3 cosas, no 300. La gente tiene idea de que si da 300 es estupenda, ¿no? No. Si da 3 fundamentales es cuando es magnífico.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Y ya estamos para llenarlo. Ya estamos para llenarlo después, pero no al revés.
Que la pregunta que hacías antes, Tomás, que qué modelo de ciudad queremos, no era la pregunta que iniciabas esta segunda parte, ¿no? Yo sí que hago una reflexión y creo que es que hay dos modelos. Por eso, cuando aquí en la mesa, ahora, bueno, pues ha quedado solo Miriam, ¿no? Pero antes estaba Juan Pablo Izquierdo de Ciudadanos y con Juan, ¿no? Pues había visiones diferentes, igual que en cualquier ayuntamiento,
claro,
de cualquier sitio.
Por eso que no pensamos juntos, pero siempre vamos juntos.
El Ayuntamiento de Madrid, pues había un modelo de ayuntamiento hace 4 años y ahora hay otro, ¿no? Y yo creo que es que hay dos modelos de ciudades, ¿no? Que, bueno, que sí, ideológicamente, no hay por qué tener miedo de decirlo, ideológicamente son dos cosas. Un modelo que es neoliberal y otro modelo que es más humanista utópico. La cuestión es que en el modelo ese neoliberal, que en el otro también es importante, la economía, el mercado y tal, pero las personas no somos importantes. Y en el modelo humanista priman las, vamos, da mucho protagonismo a las personas y también la economía, otro modelo de economía que no es, es necesaria, ¿no? Y la, pues bueno, estas líneas que están, que se pueden ir haciendo de economía sostenible en cada sitio,
el que ejemplo, primen las personas puesto, y no la cuenta de resultados.
Sí, ahora es que las personas la necesitamos favor, ¿eh? De la economía, ¿no? Indudablemente, ¿no? Pero esa economía tiene que estar al lado de las personas, claro. Entonces, en esos dos modelos de ayuntamiento está claro que ahí es donde cada grupo, cada ayuntamiento, cada grupo municipal tiene que hacer el proyecto de ciudad que quiere. Si yo es neoliberal, pues ¿qué voy a traer? Un Eurovegas. Y que todo lo demás, claro, intento... De... Pero si mi modelo no es neoliberal y que priman las personas, pues ¿qué hago? Peatonalizar la calle Atocha, la Gran Vía, para que los domingos, por lo menos, la gente pueda disfrutar de su ciudad, ¿no?
Sí. Totalmente de acuerdo.
Sí, no sé, de eso dentro de esa ciudad que hay que ver, yo soy, estoy muy de acuerdo con esa idea que tenéis, de primero vamos a coger esas cuatro ideas básicas y todo lo demás ya irán tirando de ellas y una cosa que para mí es fundamental, la iniciativa la debe llevar el sector público, pero quien debe comprometerse es el sector privado y esa comunión sector público-sector privado dinamiza la ciudad, identificas qué sinergias puede haber en esa colaboración, qué tipos de sectores tienen que ser los dominantes, estudia sociológicamente a la ciudad, los componentes que tiene, qué triunfaría. Yo me acuerdo cuando los primeros festivales de jazz, y perdonadme que me desvíe mi música favorita, los hacía Caja España, a la obra social, ahí en, éramos 17 gatos. Caramba, ahora para lograr un abono para el festival de jazz, y viene gente de Burgos, de León, claro, de Valladolid, y eso beneficia a esa hostelería. Totalmente, porque seguramente pues se quedan aquí a cenar, y si no se quedan a pernoctar, pues a lo mejor algunos sí, porque termina un concierto a las 11 de la noche, sí, ¿no? Y viene gente importante. El día que vino el hijo de Clint Eastwood del año pasado, pues encontrar una entrada en el principal, pues era, bueno, pues imposible, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas, saber cómo nos podemos desenvolver aquí. Todo esto que se está haciendo ahora en Palencia Sonora, pues hay música para todos los gustos. Pero lo de Palencia Sonora tenía que haber estado en la calle, bajo mi punto de vista, hace 6 meses. En los medios, sí, en la ciudad, con banderas, con difusión. Así se logra compromiso. No a la gente, uy, hay música. Como un día que pasaba ahí por Casa Junco, había un concierto de jazz, subí, me puse detrás. Y llegó un matrimonio mayor, muy mayor. Y empezó a tocar, un saxofonista vasco muy bueno. Y el matrimonio mayor se miraba, como era gratuito, y ahí llegó un momento que le dice ella, no toca ninguna conocida, vámonos. Bueno, pues estaba quitando el sitio a dos que a lo mejor tenían verdaderamente ganas de ver ese tipo de espectáculo. Pues yo creo que ese tipo de coordinación, de ese no sé quién lo sugirió antes, si Juan o tú, tener una coordinación dentro del ayuntamiento para que no se solapen actividades, para que luego no tengamos etapas valle sin nada y etapas punta, que vamos, hay 50.000 cosas, desde conferencias hasta actos culturales de distinta índole. No sé si por ahí podía ir un poco y ver eso. Y seguro.
Tomás, el tejido privado, hay una frase que es del año pasado, supongo que la podrían repetir casi hoy o mañana también, porque fue a los 4 días de hacerlo el año pasado, donde un alto cargo de los empresarios hosteleros y tal, dice, estupendo, ojalá hubiera todas las semanas Palencia Sonora. Y la respuesta es, ¿y qué haces tú para que la haya?
Claro.
O sea, ¿o qué queremos? ¿Que los David y Juan Cruz estén todas las semanas abandonando sus puestos de trabajo y preparando Palencias Sonoras a cambio de qué? ¿Qué haces tú? Digo la frase, sí, sí, todo un sector, que es el único que se beneficia y lo que dices, que me hagan otros el Palencia Sonora y yo me llevo.
Pero ahí ganas. Donde creo que el sector público juega una voz importante, claro, en tirar a esa, de totalmente, esa gente, en comprometer a esa
lo que
gente.
No podemos seguir haciendo es subvencionando las
de tu bien, buena voluntad o la de otros.
Con todo mi respeto, pero esto, como se lo he dicho a las asociaciones de hosteleros, lo puedo decir aquí públicamente, que si la semana del pucherito, que si las jijas, el pastel de jijas, que bien, vale, eso está muy bien, pero eso es para nosotros mismos, ¿no? Quiero decir,
consumo hoy interno,
salgo,
sí.
Claro, hoy salgo y me tomo un vino y mira, como es la semana del pucherito, pues me como unas lentejas, o como es es Feria Chica, me como un pastel de jijas o lo que sea. Pero es verdad que hace falta una unidad de acción en todo eso. Es decir, ¿qué proponemos que la hostelería puede ofrecer, ¿no? ¿Qué puede ofrecer la hostelería potente para eso? Antes Maribel lo dijo y no dijo la fiesta, pero dijo, bueno, ¿y nos compensa o no nos compensa que vengan miles de jóvenes aquí a qué? Bueno, pues ya sabemos a lo que vienen, ¿no? ¿Nos compensa? Así, pues igual poco, pero igual dándole una vuelta puede compensarnos. ¿Por qué? Porque Palencia no es muy habitual que 10.000 jóvenes te vengan un día, ¿no? Oye, pues igual tenemos que hilarlo y tenemos que juntar a los hosteleros y tenemos que juntar asociaciones a tal y decir, ¿qué ofrecemos culturalmente para que no sea ese acto solo, sino sean dos días y no se quedan 10.000? Pero hay de esos 10.000, 500 que dicen, yo me voy a quedar porque mañana han puesto esto, ahí, claro. ¿No? Quiero decir que es que todo eso, pero hay que coordinarlo. Y un gestor cultural lo que no podemos hacer es seguir externalizando esas figuras y dar a la empresa de turno o a una empresa, decir, te contrato en Junta de Gobierno en enero salió la contratación de un gestor cultural a una empresa privada y tú veías lo que contrataban y decía, pero por favor, esto es que no es para que esté externalizado en una empresa, tenemos que sacar una plaza. El ayuntamiento tiene que sacar una plaza, tener una figura importante que se crea esto de decir un gestor cultural. Luego ya irá formando equipo, no irá formando hará, pero claro, tú ves, y en febrero está el gestor cultural trabajando este día, este para preparar candelas, no sé qué. En marzo esto, digo, pero si es que esto es para que alguien del ayuntamiento esté continuamente, es de con la UPP diciendo qué tenéis, qué no te qué, con el otro colectivo, con es que al final es imposible.
Imposible con el Teatro Teca, con el Conservatorio de Música, también,
con el conservatorio, sea. Con las naves que hacen conciertos, con todos.
En fin, que queremos muchas cosas para establecer el futuro y no se pueden condensar en este poco espacio de tiempo. Seguiremos hablando, Miriam, de aquí a las elecciones municipales del año que viene, y confiemos en que estén aquí el resto de representantes políticos de los demás partidos, de los que van a concurrir incluso a las elecciones, para ver si desarrollamos esto de qué unidad, qué ciudad queremos. Y de estas tormentas de ideas, que vayan ustedes apuntándose alguna, para que luego ese nos queremos poco que Miriam Andrés ha puesto aquí sobre la mesa y que nos ha hecho reflexionar a todos, y Cándido como filósofo le estaba dando vueltas, pues pase a ser, si no querernos mucho, porque eso pasa a lo mejor al ombliguismo, si querernos lo suficiente como para
proyectarnos.
Efectivamente, proyectar nuestra imagen interior y exterior. Fue un placer. Miriam, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Maribel, también por estar en esta mesa. Cándido.
Yo continuaré.
¿Qué decides? Tú continuarás. Porque vamos a seguir aquí en Radio Colores con estas 12 horas por la utopía. No se vayan. Vamos a dar una pausa. Un poquito de música de esta que le está Eduardo poniendo esta mañana. Y disfruten ustedes también, no solo de la radio, sino del hermosísimo día que tenemos. Encantado.
Gracias a nuestra audiencia por habernos estado escuchando. Lo que acaban de... Ay, no, espera, lo voy a decir bien. Gracias a nuestra audiencia por estar ahí. El programa que acabáis de escuchar fue emitido el 14 de junio dentro de las 12 horas de Radio por la Utopía.